Bienvenidos a Sinestesia, un programa de entretenimiento donde hablamos de cine y de televisión. Mi nombre es Rodolfo León.
Yo soy Alejandro Cruz.
Y hoy vamos a hablar de Roma. Quiero aclarar que normalmente hablamos de películas súper comerciales. Siento que para Roma nos tenemos que poner un poquito más serios porque es una película que no te va a permitir ponerte en el modo en el que normalmente nos ponemos cuando hacemos el programa. Y me gustaría, pues, que lo tomemos con seriedad. También voy a decir que no somos críticos de cine, vamos a hablar simplemente como espectadores, como simple aficionados hacia lo que estamos haciendo. Vamos a dar nuestra interpretación, no significa que sea la más real o la más objetiva o la más cercana en cuanto al lenguaje cinematográfico o lo que Cuarón nos quiso contar. Vamos a hablar simplemente lo que nos pareció y por qué.
Básicamente vamos a hablar de la historia en sí y no de cómo está hecha la película.
Un poco por ahí tal vez, cosas que uno puede notar básicamente. Empezamos con, pues, Roma. Es una película que fue la más esperada del año, yo creo, desde que se supo que Cuarón iba a hacer este proyecto y que tuvo muchas complicaciones con las distribuidoras en todo el mundo, pero donde duele más es que en su propio país haya pasado este tipo de situación, las cuales no vamos a debatir ni decir si están bien o no,
porque no estamos de acuerdo,
porque no nos queda claro tampoco, no somos expertos en temas de distribución y sabemos muy bien que Netflix tenía su... él es el que hizo la película, Netflix es el productor, ellos ponen sus condiciones, ellos van a tener cuándo estrenarla, dieron la oportunidad de que se pusiera antes en cine, si quisieron tomarla o no, pues allá ellos. Sí hubiera estado padre poder verla en Cinépolis o en Cinemex, pero pues hubo oportunidad, Cuarón se movió, todo el mundo se movió para poder tenerla y muchos cines sí la pasaron, que fue el caso de que sí llegó a una sala aquí en Culiacán y pudimos verla. Ahora sí, Roma, ¿de qué nos trata Roma?
Pues algo muy triste. Roma trata sobre esta mujer que es Cleo, que es una empleada doméstica que vive en la Ciudad de México. Pues ella, supongo que llegó ahí porque estaba buscando una mejor vida. Se encuentra pues con esta familia, que la verdad, la relación que existe entre Cleo y la familia es buena, a pesar de que yo creo que con lo único que tiene conflicto es con el señor. No conflicto en sí, sino no ninguna interacción con él. Hay muy buena relación entre ella y la familia. Y pues, de hecho, la película comienza con un intro súper bonito, o al menos algo que te da una, no sé, te da una idea de qué es lo que va a tratar la película, pues que es el agua corriendo y ver cómo van saliendo las letras de las personas que aparecen en la película.
A mí me parece bastante interesante cómo empieza, porque empieza con agua, y no sé si te acuerdas cómo termina.
Claro que me acuerdo.
Empieza con agua y termina con agua, lo que me parece algo realmente interesante. Además, cómo están colocados los créditos, el diseño de créditos que hace mucho que no veía que le tomaran como que...
le dieran ese tiempo acá.
Sí, que le... desde que la empiezas a ver, sabes que vas a ver una proyección muy cuidada. Sabes que es una película que está cuidada detalle a detalle. Y a mí eso de los créditos me recordó mucho a cuando ves películas de los años 50, 40, 60. Por ejemplo, West Side Story tiene una introducción muy padre. Las películas clásicas se tomaban su tiempo para hacer algo diferente en el inicio, en la introducción, en los créditos de inicio.
Sí, de hecho, eso que mencionas de que está, que los créditos ya te dan la idea de que va a estar ambientada en otro tiempo. A mí me tomó por sorpresa que no fuera en la actualidad, porque yo no tenía ni idea, la verdad, de que iba a Roma ni nada. Y sabía que era muy esperada y que era mexicana, entonces, pues ya uno va con ganas de apoyar. Y ya cuando veo que está ambientada totalmente en, ¿qué? ¿Los años?
¿70?
70. Yo dije, wow. O sea, se me hacía muy padre ver cómo toda la escenografía de la película está tan bien hecha como para que de verdad te dé esa sensación de que ya no estás en tu actualidad, sino que estás en los años 70. Es algo que me encantó. Y otra cosa es que, pues, cuando vi el intro y era en blanco y negro, dije, ah, pues va a ser el intro nada más. Y ya luego que me di cuenta de que la película era en blanco y negro, dije, ah, ok. Que al principio sí me costaba trabajo porque, pues, 2018, pero no... realmente no te... se te complica mucho para entrar en la película en sí, pues porque es algo... no es algo muy pesado tampoco, entonces te adaptas rápido.
También tuve al inicio como de que voy a batallar para poder entrar en una película en blanco y negro en estos tiempos, porque nacimos con películas a color, casi todas las películas que vemos son a color, y el formato, cuando se hace en blanco y negro, es algo difícil para la costumbre que tenemos. Sí pensé que me iba a costar más trabajo concentrarme en la película, pero como dices, es llevadero, tiene un guión que te hace entrar en la película fácilmente, y es una historia que empieza muy cómoda, no tienes idea del conflicto que se va a ir desarrollando. En sí, esta película tiene distintos conflictos, y eso es lo que se me hace padre. No es como que el conflicto de Cleo por ser empleada doméstica, no, y nada, las batallas que va a tener en la casa por, no sé, maltratos, cosas así. Se me hace una lectura muy padre la que se le puede dar de dos partes, tanto de la vida de las mujeres en sí, en general, la vida de las mujeres, pero si nos vamos por clases sociales, la vida de la mujer indígena y la vida de la mujer clase media en México, que a pesar de que ambas tienen distintos tipos de situaciones y distintos tipos de problemas, la pasan mal, te das cuenta que no es nada lo mal que la pasa la de clase media comparado con lo que puede pasar una de clase baja, porque los problemas que va teniendo Cleo no tienen punto de comparación siquiera con los de
empleadora. Sí, la verdad es que sí, sí, hay algo que podemos decir, es que la película es muy fuerte, porque los conflictos o los problemas que va presentando la vida de Cleo realmente son cosas que se viven en el día a día en México. Entonces, el verlo tan bien retratado en Cleo, la verdad es que sí, a mí sí me costaba trabajo estar mirándolo, porque decía yo, eso pasa, y más frecuente de lo que creemos. Entonces, el primer conflicto que tiene ella es este enamoramiento que tiene con este hombre, el hombre la embaraza y ya él desaparece. Ya desde ahí sabes que todo va a ir mal, porque ya de por sí ella es clase baja y es una empleada doméstica, y todos tenemos la idea de que pues nadie quiere una empleada doméstica embarazada, pues, o de hecho ningún trabajo tienen prioridad por las embarazadas. Ahora ella, que apenas está subsistiendo por este empleo, porque ahí vive, pues vive en la casa de los dueños, de los señores estos. Y yo creo que es algo que nos dio una grata sorpresa cuando ella le cuenta a su
amiga,
a la jefa, pues,
okay.
La mamá, y la señora le dice, ay, mensa, pero nunca le dice, te voy a correr, ya no me sirves para nada, le dice, tenemos que llevarte al hospital.
Y qué fuerte cuando ella le tiene que decir, pero a la vez el miedo que ella proyecta, quien le pregunta, ¿me va a correr?
Y es que, chinito, porque la actuación de esta actriz es sorprendente, o sea, de verdad, yo sentía todo, 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 y no solo ella, la verdad es que la película está muy bien hecha, y la que es la patrona también actúa muy bien, y de verdad te hace sentir también sus problemas, que sí difiere un poco, porque a pesar de que sí pueden ser un problema más fuerte el de Cleo, y cada quien lucha sus propias batallas, entonces claro, el problema de la patrona era un problema fuerte para ella, así como era el de Cleo para Cleo. Y sí, cuando le confiesa que está embarazada, yo creo que los que estábamos viendo la película era como, ah, pobrecita, porque yo creo que todos esperábamos la misma consecuencia ante este acto de Cleo, que era correrla y a ver cómo le hacía. Y pues a mí me sorprendió, al menos.
A lo que yo iba con eso, y para que quede claro, es la diferencia en las posibilidades que tiene cada una, porque si bien la empleadora, la patrona, es una persona que a pesar de los problemas que tiene, sigue teniendo que sus amigos doctores, que tiene la posibilidad, tiene una carrera, puede ir buscando y sacar adelante ciertas cosas, compra su carro y tiene la oportunidad. En cambio, Cleo es una persona indígena que no tiene recursos, que no tiene la educación, que no tiene, pues hay muchas diferencias y hay muy pocas posibilidades para que ella pueda llevar adelante su vida con el conflicto que está teniendo. A eso, obviamente, cada quien lucha sus batallas y obviamente es duro siempre. En una batalla para una persona siempre va a ser dura, así sea porque se te pegó un chicle en el zapato y pues...
Sí, al final lo que sí tiene Cleo es suerte de haber caído con esa familia, porque la apoyan en los problemas que va presentando, porque pues ese es aparte, sí es cierto que ella cae en esta familia y parece que tienen muy buena relación, pero también como la patrona está teniendo sus problemas con su marido, sí termina pagando esos problemas con Cleo, entonces sí es como, tú no tienes la culpa, pero tengo que desquitarme con alguien y tú eres la primera que está enfrente de mí, entonces tú tienes la culpa de esto porque no limpiaste aquí. Y el problema que es tan sin chiste como el no limpiaste, pues la patrona lo ve como algo súper fuerte porque ella quiere sacar su coraje. Entonces sí hay este conflicto también con la familia. Y pues, como va avanzando la película, pues Cleo también quiere solucionar este problema con su embarazo porque... pues, ¿qué va a hacer ella sola? Entonces sí intenta encontrar a este hombre y no lo consigue. Hasta yo creo casi al final de la película o a mitad de la película consigue encontrarlo. Y el tipo es lo peor que le pueda pasar a alguien. Y lo peor es que existen esos hombres y muy probablemente conoces a uno así. Entonces sí, cuando ella lo enfrenta, él le responde algo súper estúpido y luego la maltrata e incluso hace como que le va a pegar. Y yo estaba súper frustrada.
A mí me parece tristísimo que nos están contando una historia ambientada en los años 70 y que es algo que sigue vigente y que lo puedes seguir viendo todavía. Todo lo malo que ves en esa película, no nada más en lo de los machismos y todo lo de cómo está México, porque la película te va retratando México de aquí, de allá y de todas partes, lo bueno y lo malo, y pues
sí, ya después
sinceramente cuando... hay más cosas malas en las que puedes hablar.
Hay una escena donde Cleo va a comprar la cuna para su bebé y la acompaña la abuela de la casa. Entonces ya cuando están comprando la cuna, pues hay un meeting en las calles, está una manifestación de estudiantes, parece. Y pues es algo que pasa actualmente. Entonces cuando yo vi eso, la verdad es que sentía súper feo verlo ahí, como ya mencionas, saber que sigue pasando. Y pues nosotros somos de provincia, entonces nunca lo hemos vivido tal cual.
Uh-huh.
Y verlo sí me costaba mucho trabajo. Y ya cuando vemos toda esta escena horrible donde entra uno de ellos a donde están ellas y se meten a matarlo enfrente de ellas, la verdad es que es horrible el reflejo que hay de México.
Sí, es el halconazo famoso, que si bien a nosotros tal vez por ser de provincia no nos ha tocado tal cual vivirlo de cerca, sí es algo que nos pega fuerte porque hemos visto documentales, hemos visto pues un montón de cosas, series ambientadas en eso, películas y en libros de historia, tal vez no tanto, pero cuando entras a la universidad o cuando ya tienes un maestro apasionado en historia y te lo cuenta, y es increíble y te desgarra horrible que hayan pasado y que sigan pasando estas injusticias en México.
Y que pareciera que la gente lo olvida, pues, que es como, o sea, el hecho de cometer los mismos errores una y otra vez, es lo que la historia no está quedando clara. Y ya después de este conflicto llegan al hospital, pues, a una revisión de Cleo, y bajan a Cleo para que vea a los bebés en las incubadoras y empieza a temblar. Entonces empieza a temblar el hospital y caen así como que pedazos del techo en las incubadoras. Y eso es otra cosa que es muy frecuente en la Ciudad de México. Entonces verlo también otra vez aquí, ya verlo en pantalla, sí era otra cosa muy fuerte. Y por eso anoche incluso la recomendamos y dijimos, es muy mexicana, muy muy mexicana. Y malamente ayer dijimos mexicana en el lado bueno, porque pues tiene muchas cosas muy tristes que reflejan la vida en México. También tienen otras cosas buenas, claro. Y en fin,
estuve leyendo y buscando entrevistas de Cuarón para comprender un poquito más de la película, pero principalmente cuando empecé a buscar era por qué decidió blanco y negro, qué quería transmitir. Entonces encontré una donde él dice que no iba a decir realmente mucho porque él lo que quería era darle la interpretación a las personas, y cuando uno hace el trabajo de interpretación como director, pues ya no le deja mucho espacio a las otras críticas y a las otras interpretaciones. Pero lo que sí nos cuenta es que él quería retratar un poco su vida, que vendría siendo cuando era niño y que tuvo a su madre, pero que no deja de decirle madre a su empleada doméstica, que tuvo una relación en la que, si bien él de niño era como que, ay, cómo la quería y cómo me ayudaba y cómo me hacía sentir bien, ya de grande es pensar que, no manches, esa persona que teníamos ahí estaba trabajando injustamente, a lo mejor con un salario muy horrible, vivía bajo muchas injusticias, tenía muy pocas oportunidades, y yo quiero retratar eso, dice. Entonces a mí se me hace muy padre cómo sí lo logra, porque utiliza una narrativa increíblemente buena para tratar de transmitirte todo lo que les pasa a estas mujeres, porque también dice que es un homenaje a las mujeres de su vida. Y así lo es, porque tanto la mamá como Cleo sufren muchísimo.
Sí, de hecho hay una escena muy explícita donde llega ya la mamá más afectada. De hecho, siempre tuvieron problemas para estacionar el carro, pero lo hacían con mucho cuidado, y en esa escena en particular ella ya no tiene cuidado, simplemente quiere entrar a su casa y choca el carro repetidas veces, y ya cuando consigue salir del carro, está Cleo parada en la puerta y le dice: "No importa lo que te digan, siempre estamos solas". Y es algo muy fuerte, porque pues lo estábamos viendo, y como digo, y no voy a dejar de decir, es algo que se vive al día a día. Y otra cosa, que sí es cierto, son dos polos completamente opuestos, el problema de ella y el de Cleo. Espero que estemos conscientes de que pasa con más frecuencia la parte de Cleo que ver a alguien de clase alta, porque ella, yo creo que ya entra en clase media alta. Y México no tiene tanta población en clase media alta. Entonces, yo creo que la vida de Cleo representa más a la vida de la comunidad mexicana que la vida de la señora. Y qué feo y qué triste. Y yo creo que podemos avanzar un poco más a cuando, de hecho, ocurre primero lo del hospital, el temblor, y lo de la manifestación, ocurre justamente cuando Cleo rompe la fuente, entonces ya va a parir.
Y es una de que la película, el hecho de cómo está contada y cómo está guionada, de que te mantiene y te va elevando poco a poco los conflictos que van teniendo, y te va manteniendo en tensión poco a poco hasta que llegas a una parte en la que es casi imposible verla, porque te duele mucho cómo está pasando todo y estás así como que ya, por favor.
Sí, la verdad es que es una película muy explícita, y muy, muy explícita, y decía, en ese momento Cleo rompe la fuente y la abuela y el chofer bajan, y pues está la manifestación de estudiantes, entonces es imposible llegar al hospital a tiempo. Y ya, el punto es que esa escena dura mucho, o no sé cuánto dure, pero para el espectador es eterna. Y cuando por fin llegan al hospital, pues tienen a sus amigos doctores, entonces la pasan directamente a la sala de expulsión. Y ya cuando están ahí, pues hacen todo lo que tienen que hacer, sacan a la bebé, es una niña. Y ya cuando salen se dan cuenta de que está muerta, entonces empiezan a hacer pues todas las maniobras para traerla de vuelta a la vida. Y también esa escena es larga, lo estoy haciendo muy breve. Y ya cuando pues intentan varias veces y no pueden, le dicen a Cleo: "¿Sabes qué? Pues no pudimos salvarla, ¿la quieres conocer?". Y ya le entregan a la niña, la conoce, ya se la quitan. Y eso, o sea, eso de darle la reanimación a la bebé, es ahí justamente a un lado de Cleo, pues. Entonces lo hace todavía más fuerte. No es de que se lleven a la niña y lo hagan en otro cuarto para saber si pueden y luego llegar a decirle la noticia. Ella está viendo todo lo que está pasando. Y es horrible y es súper fuerte. Y ya después de esto, pues Cleo ya no tiene esa... De por sí no era una persona muy extrovertida ni sociable. Entonces a partir de la pérdida de su bebé, ya no habla para nada. Y los niños, incluso hay tres o cuatro niños, se esfuerzan mucho en hacerla hablar porque tenían muy buena relación los niños con ella. Y el niño más chiquito, que es mi favorito, yo creo, le decía: "Ahora eres muda". Y me daba mucha risa, pues, porque pues, la interpretación de un niño a lo que ella estaba viviendo, pues, ¿cómo?
Esto es una autobiografía, o no tanto, porque no es la historia de él. Pero sí notas cómo mete ciertas cosas. Es como que una película muy íntima, muy de él, pero a la vez la manera en la que está contada es universal. Son conflictos que cualquiera puede entender y encajar muy bien con Erich. Y ahí está, me acabo de acordar de un tweet que leí en la mañana y que yo creo que ahorita ya dio la vuelta porque todo el mundo se estaba riendo, de un tipo que puso: "Si no vives en la Ciudad de México, no vas a entender Roma". Y me dio mucha risa a mí, porque qué estupidez. Y ya todas las citas de tweets que tenía ese era como que: "Si no eres mutante, no vas a entender X-Men", o "Si no vives en Ciudad Gótica, no vas a entender Batman", esas cosas. Entonces creo que la manera en la que está contada, no necesitas vivir obviamente en la Roma para entender obviamente esta película.
Pues ya para culminar la película, ya es cuando la mamá revela a sus hijos que el padre nunca se fue a un viaje, o que fue pero volvió y nunca volvió a la casa realmente. que es hora de empezar una vida ellos solos. Y la manera en la que ella se los dice es algo muy noble también, porque les dice que es una nueva aventura, que van a tener que salir adelante juntos, ellos solos, pero que no pasa nada, que van a estar muy bien y que como ahora todo va a ser diferente, pues va a ser algo nuevo, entonces hay que verle el lado positivo. Y se los lleva al mar, a la playa, que es lo que decías al principio de cómo el intro se relacionaba con el final. Y ocurre esta escena también muy fuerte, donde pareciera que dos de los niños se van a ahogar. Y Cleo no sabe nadar, la mamá se fue, los dejó solos al cuidado de Cleo, diciéndoles que no se metieran al mar. Y pues Cleo hace lo posible, entonces se mete, a pesar de no saber nadar, y va y los saca del agua.
Es una escena, o sea, él lo está diciendo así como que va y lo saca del agua, pero no tiene ni idea de cómo te hace sufrir esa escena, porque después de todo lo que ha pasado y con la mala suerte que tiene Cleo, tú piensas, aquí ya valió, aquí va a terminar la película, esto va a ser lo peor, porque es...
Sí, la verdad es que...
Es horrible.
Yo siempre le he tenido un pánico horrible al agua en cuanto a albercas y en la playa en sí. A favor, morir ahogado. Nada más pensaba, Cleo va a morir de la manera en la que más me aterra a mí morir. Y yo no podía ni siquiera ver la escena. Yo estaba volteado porque decía, no puede ser posible. Y ya cuando ella sale... Justamente cuando ella saca a los niños, espero que ya hayan visto la película. Justamente cuando ella saca a los niños, llega la mamá, entonces se encuentran y la mamá les pregunta qué pasó. Y Cleo les dice, se estaban ahogando o algo así. Y los niños solitos dicen, Cleo nos salvó. Entonces no le dan tiempo a Cleo como de justificar que los niños se metieron y nada. Simplemente los niños dicen, Cleo nos salvó. Y la mamá abraza a Cleo y empiezan a llorar todos.
Y es la escena más bonita de la película, sí. Es la, de hecho, la que es la portada de la película.
Y es justo en ese momento cuando Cleo dice, yo no quería que naciera. Entonces la mamá no entiende y le dice, ¿cómo? Y le dice, yo no quería que naciera, mi niña. Y yo dije, ya no puedo, ya déjenme salir del cine, por favor. Porque, pues yo creo que todos pensamos durante la película en, ¿por qué vas a traer a un bebé? Qué feo tu caso.
¿Cómo le va a ser?
Sí, porque así como hay gente que lo hace, hay gente que preferiría no. Entonces era obvio que ella, en las condiciones en las que estaba y consciente de que no le iba a poder dar la vida que merecemos todos, pues era fácil deducir que ella tampoco quería que ese bebé naciera. Y ya cuando yo creo que por esa razón no hablaba, pues porque al final de algún modo ella estaba más tranquila y yo creo que de la manera más empática en cuanto a su bebé, de que no naciera. Porque ella sabía la vida que le esperaba a ese bebé si nacía. Sobre todo viendo la película. Entonces ya dices, esto es lo que te espera.
Pero fíjate cómo desde que está embarazada, pues ella jamás mostró así como que, ay, qué emoción, estoy embarazada. Pero tampoco jamás es una persona que se atrevió a hablarlo. Porque es muy mal visto, obviamente. Es lo que se ha impuesto a la sociedad. De que pues, la mujer está hecha para tener hijos, lo cual no debe ser así. Entonces, ella está muy con esta idea y representa el silencio de muchas personas que pues tienen hijos nomás porque creen que tienen que tenerlos y que no hay otra opción. Entonces, también es muy duro ver cómo ella se estuvo guardando tanto y cómo en esta escena por fin rompe el silencio y dice, no quería tenerla. Es cierto, y siente mucha culpa, se escucha que lo dice con culpa, que era algo que ella tenía que decir, pero que sabía que no iba a estar bien decirlo. Y cuando ella estuvo a punto de morir, después de algo que pasó muy, muy difícil, como que dice, tengo que sacar todo, y lo dice. Entonces es una escena fuertísima, y toda la película se me hace súper fuerte. Y ya quiero llegar a verla otra vez, no sé.
No, yo no. Gracias. No, la verdad es que cuando salimos del cine, porque tuvimos la oportunidad de verla en el cine, salimos, y antes de que saliéramos, de hecho, yo escuché, estaba en una pareja, un muchacho y una muchacha, y él le dijo, fue lo mejor que le pudo pasar, que la bebé muriera. Y él solo dijo, yo sé que es cruel, pero pienso que es lo mejor que le pudo pasar a Cleo. Y yo para mí dije, sí. Y ya salimos. Y cuando estábamos saliendo del cine, iban dos muchachas saliendo, y una muchacha dijo, pues yo creo que voy a sonar muy cruel, pero yo tampoco quería que naciera la bebé, porque imagínate lo que le esperaba. Y yo dije, Yo creo que todos pensamos sí, eso. Sí. Y va a haber quienes no, va a haber quienes digan, ¿no? Lo pude dar una opción, o todos podemos. Pero siendo realistas, yo creo que antes de la vida, o sea, hay que pensar en una vida digna. Y si no se le podía dar una vida digna a ese bebé, yo creo que sí fue lo mejor que pudo pasar.
Y también en uno tiene que pensar.
Ya, esto es cuestión
la vida de ella, digna sí. También de ella, pues.
Y estas son cuestiones ya fuera de la película, considerando la sociedad en la que vivimos. Yo creo que en cuestiones de leyes y de normas y todo esto, yo creo que también hay que ver en las condiciones en las que se vive cada sociedad, porque cada sociedad es diferente, y a partir de ahí dar estas leyes o normas que se permitan a derechos en sí a la sociedad. Porque siendo un país que no está educado sexualmente o que no hay recursos para muchas cosas, yo creo que está bien que se empiece a hablar de esto y decir, yo no quiero tenerla, o yo no quisiera que no naciera, o quisiera nunca haberme embarazado, o quisiera que haya una manera de arreglar esto, porque no es solo por ti como mujer, sino por el futuro del bebé, pues. Y pues ya, es una película muy fuerte, la verdad, deja pensando muchísimo. Nosotros salimos del cine, yo tenía muchas ganas de llorar, salimos del cine, nos subimos al carro y le digo, tengo muchas ganas de llorar, y me dice, sí, yo también. Y le digo, oh, ok, espérate. Y nos quedamos un rato así en el carro como...
Es que aprovecha si vas a llorar en el cine, si ya te hizo sentir, no te lo guardes, porque si no te quedas con eso ahí en el pecho bien feo durante todo el día.
Yo no sabía de nada, de que iba ni nada, pero de hecho yo ya estaba en mi casa y me dice, oye, ¿sabes qué están pasando? Si van a pasar Roma en el cine, está ahorita a las 5, vamos, y vamos, y ya que la miré, dije, ¿por qué me trajiste a esto?
No pensé que fuera así de fuerte, no pensé que fuera así de triste, pero a la vez siento que es bonita, sí. Porque es una película que trata de momentos, no es... Como dije al principio, no es el conflicto central y se desarrolla ante eso. Es muy vida esa película.
Sí, de hecho no es una historia que esté contada linealmente. No hay una historia en sí. Está
hecha de momentos, sí. Como la vida.
No, yo de repente decía, ¿por qué no llevan una conversación continua de lo que está pasando? ¿Por qué no cambian de escena y le cuenta a la otra persona lo que pasó en la otra escena? No, realmente era, esto pasó aquí se queda, y ahora va a pasar otra cosa.
Sí, y se me hizo muy disfrutable, porque se me hizo bonito, de que es, pues, nuestro momento de ir al cine, y cómo disfrutamos ir al cine, nuestro momento de la conversación en la cena, nuestro momento de estar con la abuela, nuestro momento de ir a visitar el rancho de Cleo, y ver cómo conviven, y luego, pues, las distintas convivencias que hay ahí.
Los distintos ranchos.
Entre los conflictos, pues, el conflicto de que se está quemando esta parte. ¿Cómo me gusta, pues, lo bien logrado que está, de que cada conflicto que se va presentando tiene su momento de máxima tensión, porque saben cómo lograrlo? Y me gustó en los créditos, vi que es Cuarón el que la escribe, el que la dirige y el que la fotografía. O sea, él es el que está detrás de todo esto y que se vea tan bien. Y me parece un gran acierto, ya pensando y tratando de interpretar por qué blanco y negro, cuando, pues, color es muy bonito. Pero siento que principalmente tal vez fue por ambientar una época. Y que lo logró muy bien, porque las calles se ven como, sí, de, claro, esa época.
Los carteles, todo.
Los carteles del PRI dominante en ese momento y, pues, tal vez todavía. Muchas cosas, los carros, todo, ambientada perfecta. Luego, el blanco y negro está perfecto logrado, porque luego ves unas cosas que hacen en blanco y negro, que un corto o algo que haces, no sé, en la escuela.
Y se ve literal en blanco y negro.
Blanco y negro se ve literalmente. ¿Ves? La piel blanca, el pelo negro. No.
Y en Roma sí distingues tonos.
El chiste es ver toda la gama de gris que puedas y captar todo tipo de detalles cuando haces blanco y negro. Y él lo hizo muy bien, me encantó.
Y antes de terminar, yo creo que es de las pocas películas de las que hemos hablado algo bueno. Completamente, pues, porque la verdad yo no tengo nada mal que decir, salvo que no la volvería a ver porque soy susceptible. Pero antes de cerrar, sí quisiera mencionar sobre esta actriz, porque se ha dado mucho en la comunidad mexicana el tratar de subajar a las personas que llegan a sobresalir del país Y no sé si algún día más gente nos vaya a ver, pero quiero dejar claro que no todos los mexicanos somos así. Y que a mí en lo personal me da mucho gusto que la gente sobresalga, sobre todo si es mexicana, porque pues al final son nuestros, son personas que, o sea, nosotros sabemos en las condiciones en las que se vive en México. Entonces el hecho de que alguien logre sobresalir tanto como lo está haciendo esta actriz o como lo hizo la gimnasta en su tiempo hace poco, y de hecho actualmente creo que acaba de ganar otra medalla, y ver cómo la misma comunidad mexicana es la que está arrasando con esa gente de una manera negativa, es muy triste. Muy triste porque son personas que se les juzga por el físico y no por lo que están haciendo, porque yo creo que la mayoría de la gente mexicana, y no estoy diciendo que Guillermo del Toro sea la persona más atractiva del mundo, sino que él ya está en otro rango, entonces ya todos los mexicanos lo aman. Es como, ah, ok, Guillermo del Toro. Pero, ¿por qué? O sea, al final, él tiene su talento en esto del cine, y ellos en otra cosa, ¿y por qué no apoyarlos por igual? Simplemente porque se viven o están en condiciones diferentes, pues. Y es algo que me entristece mucho, porque, ¿por qué?
Y luego no sé si sepas, pero sí, ya empezaron. A mí me dijo Jenny, fue un tweet que puso, no estoy seguro, que para qué quieren ver Roma si nada más van a burlarse de su protagonista. Y sí, luego vi en Twitter que estaba sucediendo eso, había gente que se estaba burlando. ¿Qué tienes que burlarte de esa persona? O sea, ¿qué tiene? ¿Qué le ves malo? Yo no entiendo. Y es una actuación increíble, es tremenda actriz en este papel que hace, pero yo investigué poquito. Cuarón fue a comunidades indígenas a buscar a alguien que representara a Cleo y encontró a ella, creo que es una maestra de kinder, y le gustó, hizo casting y dijo, es excelente, actúa perfecto y sabe lo que hace y va a darme lo que yo necesito.
Y luego, ¿por qué tienen esta ideología? Esto ya parece más queja que opinión de Roma, pero ¿por qué tener esa ideología de que si eres un mexicano blanco o con ciertos rasgos, eres mejor mexicano que otro mexicano que sea un poco más nativo? Pues porque al final todos representamos a México, o sea, independientemente de tu color de piel o tu apariencia física, eres mexicano y ya, se acabó. No, a nadie le importa si tienes sangre española o eres mexicano y ya, hablas español y ya, o lo que sea, no importa. Y es súper triste porque yo sí miré tweets también donde decía, o sea, donde salió esta portada de ella usando ropa Dior, creo, y la gente, mucha gente diciendo, qué padre que le dan la oportunidad a una mujer mexicana de no maquillarla en sí, sino simplemente la ropa, y porque representa muy bien a los mexicanos. Y un montón de gente ofendida diciendo, ella no me representa a mí, yo no tengo ese color de piel, yo no me parezco en nada a ella. Y es como, tranquilízate, o sea, ella representa a mucha comunidad mexicana y ¿qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza como para ofenderte por algo así? Si no te sientes representado por ella, pues hasta cierto punto qué triste, porque quiere decir que no puedes tener esa empatía hacia lo que está pasando o a los mexicanos en sí. Pero pues ya es cuestión de cada uno.
Pero pues bueno, cada quien. Sí,
ya no depende de... Pues depende de educación, ¿sí? Y pues si te ofende tanto a que te comparen con un mexicano... Porque hay mucha gente que no se ofende por otras cuestiones también mexicanas, que en las que sí me entristece que nos tengan identificados o que piensen que todos somos así. Eso sí me da, a mí sí me da hasta miedo cuando voy a otras ciudades y dicen, ah, tú eres de tal parte, entonces eres tal cosa. Y eso sí debería de ofenderles y no les ofende.
Se enorgullecen, no, sí, yo soy primo del Chapo, uy, qué culón, qué orgullo. Si no lo querías decir, se nota, pero es ese tipo de cosas a la que la gente sí le enorgullece y que lo comparen con otras. Vámonos.
Sí, porque la verdad es muy triste, tenemos mucho que decir. No, 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 ese es el momento. Y
el tipo de podcast, de video, de programa.
Y en cuanto a Roma, la verdad es una película totalmente recomendable. Y digas lo que digas, si eres mexicano y creciste aquí en México, en cualquier parte de México, algo de la película te va a recordar a algo que viviste o algo que estás viviendo, porque se reflejan las dos partes, las dos caras de la moneda. Entonces, si no estás de un lado, estás del otro. Y pues ya.
A mí, Roma, como película mexicana, me encantó. Quiero que se haga más cine mexicano así. Yo, cuando la estaba viendo, decía, ¿por qué no estamos haciendo más cine así? Se hace, por ejemplo, en Francia, se tiene muy ubicado el estilo de cine que se hace en Francia. Ven una película que es de ese estilo y rápido dicen, cine francés. Luego se hacen los festivales de cine francés y a la gente le encanta y dicen, uy, soy tan culto, veo cine francés. Podemos hacer cine mexicano con cierto tipo de estructura, cierto tipo de narrativa, sin tener que copiar a Hollywood, y va a salir excelente, y esta película es muestra de ello. Y a mí me gustaría que se hiciera más cine mexicano bueno.
Sí, y hay que ver que salieron de un hoyo para entrar a otro, porque antes las películas mexicanas eran de pobres contra ricos. Ni siquiera era de presentar los conflictos que pudieran tener las dos sociedades, sino unos contra otros, los ricos contra los pobres, vamos a pelear. Y la verdad, eso es, yo sentía que eso sí no reflejaba a México tal cual. Y luego salen de este hoyo de ricos contra pobres para llegar a las comedias. Y comedias muy absurdas, pues. Y dices tú, bueno, te lanzan una comedia, pues qué padre, para que te relajes un rato y veas esto. Pero es una comedia tras otra, lo único que estamos viendo del cine mexicano. Y sí es muy triste, más triste que Roma.
Como esta comedia que está por salir o ya salió. No quisiera ni decir el nombre porque estas películas no se deberían ni de mencionar. Pero que tiene que ver con lucha de clases, o no sé ni lucha de qué tipo, pues, donde son personas que son trabajadores contra gente que no tiene que trabajar, pero ambos tienen mucho dinero, qué estupidez. Pero sí, también este año hubo una película que a mí me gustó mucho y que es cine mexicano, que es Sueño en Otro Idioma, y también tiene su propio estilo y se me hace que también puede... Hay mucho de México de lo que puedes tomar elementos para contar una historia, y en este caso lo que hicieron fue el elemento fantástico de la conexión con la naturaleza que tenemos los mexicanos en cierto modo, o las creencias que hay, y el hecho de agarrar una, aunque fue una lengua inventada, pues el hecho de tomar lenguas que hay, porque eso es lo que hay en México, y eso creo que se puede llevar al cine, el hecho de hacer cosas con lo que tenemos, con lo que hay mucho que contar en México, pasan demasiadas cosas, es, pues sí, muchas cosas malas, pero
sí, al final México es un país muy sensible, y no me refiero a débil, sino muy emotivo. La verdad es que somos personas que sentimos, entonces yo creo que películas donde te reflejan la vida en México, y no solo, o sea, que fue que hayan tomado a Coco para hacerlo en Hollywood, o bueno, en Estados Unidos, cuando es nuestra cultura. Y es cierto que hay culturas muy parecidas al Día de Muertos, pero eso es obviamente está inspirado en México, y que nosotros no aprovechemos eso, pues, porque la gente dijo, ¡ah, qué hermoso Coco! Es cierto que probablemente nunca se hubiera logrado esa animación aquí en México, pero al menos tratar de tomar nuestras culturas. La película de La Llorona también va a ser una película estadounidense, cuando es una historia, una leyenda totalmente mexicana, y pues tenemos un montón de
cultura. De cultura, de cosas que contar, de situaciones súper sencillas de las que se puede hacer una gran película, como lo fue Roma, porque si te das cuenta son cosas básicas, cosas que pasan realmente, o sea, cosas sencillas que le pasó a un vecino a lo mejor, y hay una historia ahí.
Tenemos material para todos los géneros.
Para todos. Desde ciencia ficción con Jaime Maussan. Pues eso. Yo creo que terminamos de desahogarnos y decir todo lo que queríamos decir acerca de Roma y todo lo que puede llevar a la plática a partir de Roma. Pensábamos que no íbamos a hablar mucho. Dijimos cuando íbamos a
hablar. De hecho, no queríamos hablar mucho.
Dijimos, ay, ¿qué tanto vamos a poder decir de Roma? Pues es como que es una película a la que yo, por ejemplo, no me siento suficientemente informado para poder hablar de ella, y pensé que no iba a poder decir mucho, y pues al final nos terminamos explayando. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por cerrado. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nuestro Twitter principal es @sinestesiapod. Y nuestro Twitter que tiene que ver con series de televisión se llama Seriestesia. También nos pueden seguir en Instagram, donde pueden seguir distintas dinámicas y cosas más divertidas que vamos haciendo con el nombre de Sinestesia Podcast. Nos despedimos. Mi nombre es Rodolfo León.
Yo soy Alejandro Cruz.
Hasta la próxima.